A continuación transcribimos las respuestas dadas del venerable maestro Samael Aun Beor a unas preguntas formuladas por una hermana gnóstica suramericana.
De la era Acuaria, ciudad capital de México, Distrito Federal. Con el mayor gusto paso a dar respuestas a las preguntas que me hace la hermana Beatriz.
Deseo ante todo que su libro salga muy pronto. El título que dice va a usar me parece extraordinario, maravilloso, enigma femenino. La mujer indudablemente tiene los mismos derechos del hombre. Si estudiamos cuidadosamente la palabra Elohim que figura en la Biblia, hallaremos que es un nombre femenino con una terminación plural masculina. La traducción exacta de tal nombre es dioses idiotas. Una religión sin diosas se encuentra a mitad del ateísmo materialista, porque siendo Elohim, o mejor dijéramos los Elohim, seres andróginos divinos, es decir, dioses y diosas, si suprimimos el aspecto femenino de los mismos, el resultado será, pues, la mitad suprimida en el nombre de la divinidad. Es decir, resultado, nos colocaríamos en a mitad del camino del ateísmo. No se pueden suprimir a las diosas de ningún punto religioso, porque la divinidad en sí misma es masculina y femenina a la vez. Diciendo de esto, podemos sentar como corolario que la mujer tiene los mismos derechos del hombre, y que no es posible la autorrealización íntima del ser sin la unión de las partes separadas, hombre y mujer. Ambos, unidos mediante el sexo, constituyen en sí mismos una criatura inefable, un Elohim creador. La mujer jamás podría ser, como muchos piensan equivocadamente, un mero útero con piernas. Obviamente, quienes hablan así demuestran su lubricidad, su degeneración, su morbo pasionario de tipo sexual. No está de más recordar con gran énfasis que además del centro sexual existen en el organismo otros centros. Recordemos al intelectual ubicado en el cerebro, al emocional en el plexo, en la región del ombligo, al centro motor, en la parte superior del espina dorsal, y al instintivo, en la parte inferior de la misma. Así pues, no solamente existe el centro de la generación en la criatura femenina, incuestionablemente también existen otros centros. Por lo tanto, la definición dada por algunos curiosos, considerando a la mujer como un simple útero con piernas, además de ser, como ya dije, morbosa, inhumana, indica también soberbia y orgullo en aquellos varones que la han formulado tan torpemente. No me parece en modo alguno que el vehículo femenino sea kármico. El cuerpo femenino indudablemente representa al aspecto pasivo creador de lo divinal, Ya dije, lo repito otra vez frente a la claridad meridiana, que el olvido es dioses y diosas. Si el aspecto masculino de Elohim tiene derecho a tener cuerpo físico, también el aspecto femenino de Divo tiene derecho a tener un cuerpo físico de tipo femenino receptivo. Que haya pasiones animales es obvio, y tanto hombres como mujeres tienen las mismas pasiones animales. Téngase en cuenta que el ego es siempre ego. Algunas veces retornará, regresará, se reincorporará en cuerpos masculinos, y otras en vehículos femeninos. Por lo tanto, siempre es el mismo. Y si un cuerpo manifiesta sus pasiones en el ángulo de vista puramente masculino, el objeto expresa desde el punto de vista rigurosamente femenino. La mujer tiene pulsiones nocturnas, aunque muchos no lo crean. Es claro, un sueño erótico produce pulsión. Las mujeres que han pasado por tales experiencias nocturnas saben muy bien que la pulsión femenina es un hecho. Y hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. La menstruación no podría ser karma jamás. Quienes así supongan están equivocados radicalmente. Debemos recordar con gran énfasis a las gentes de la antigua memoria, otrora situada entre las embravecidas olas del océano Pacífico. Entonces, todos los seres humanos éramos hermafroditas. No hay duda de que aquellos gigantes, aquellos colosos, tan hermosamente representados por algunas esculturas de la isla de Pascua, tenían su menstruación. La parte femenina ovulaba. Aquellos óvulos venían al mundo ya fecundados por el principio masculino. Pues repito, las criaturas todas llevaban en sí mismas los aspectos masculino y femenino. Era la época en que la humanidad se reproducía por el sistema de gemas de Dios. Es el mismo sistema de las aves. La criatura se forma dentro del huevo y después de cierto tiempo rompe el cascarón y une la existencia. La criatura que nacía se alimentaba del padre y madre. Esa era la edad de oro. Esa era la época en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel. Entonces no existía ni lo mío ni lo tuyo. Y todo era de todo, y cada cual podía correr del árbol del vecino sin temor alguno. Entonces quien sabía tocar la lira estremecía al universo entero con sus más sublimes melodías. La lira de Orfeo todavía no había caído sobre el pavimento del templo hecha pedazos. Cuando la humanidad ya se separó en su cuerpo, todo cambió. Aquel huevo expelido por el ovario nació ya sin fecundación, puesto que en el principio masculino se había divorciado del femenino. Fue entonces necesaria la cooperación para crear. No está de más recordar las grandes peregrinaciones que desde remotos lugares se hacían hasta los templos sagrados. Los Kumaras dirigían aquellas procesiones místicas. El acto sexual se verificaba dentro de los patios empedrados de los templos de misterio. La humanidad se reproducía por Kriyasakti, es decir, la voluntad y el yoga. Nadie cometía el crimen de extraer de su organismo el esperma sagrado. Dios, pero no puede escaparse en cualquier momento para ser fecunda una matriz. ¿Por qué edad no existía el dolor en el parto? Los niños nacían sin que la madre tuviese que sufrir. Desafortunadamente, mis caros hermanos, en el momento en que la gente aliada dijeron, por ciertos principios tenebrosos que pululaban en la atmósfera del mundo, se dedicó a la fornicación animal. Entonces, cuando las gentes fueron expulsadas de los templos de misterio, eso quedó como tradición en los libros sagrados. Por eso es que se dice muchas veces que Adán y Eva fueron arrojados del paraíso terrenal. La menstruación no puede ser karma. La mujer, el aspecto femenino separado del masculino, siguió menstruando. Siguió ella lanzando al exterior el óvulo, solo que ya sin fecundación. No puede ser karma, pues, una función natural. Muchos se me vampirizan. Creo que muchas mujeres son vampirizadas. No niego que hay vampiros sexuales. Sí, los hay. Los Dráculas han existido y seguirán existiendo. Así que es normal en el mundo. Porque abunda por doquiera, por aquí, por allá y acullá. Es eso que comúnmente se llama arpías. Bien debemos recordar nosotros las aventuras de los troyanos con esas famosas calchonas de que nos hablará Virgilio, el poeta de Mantua, en su obra extraordinaria titulada Eneida. No hay duda que cuando tales magas negras, que cuando tales calchones ponen su cuerpo en estado de gira, pueden transportarse a distintos rincones de la tierra. Si tienen enemigas, se acercan a él y los muerden. La mordedura aparece más tarde como una mancha negra en tal o cual parte del cuerpo, allí donde hubiese sido mordida. Así pues, obviamente no se trata de vampirismo, sino de calchones y arpías, eso es todo. Que a esas se les denomine brujas es algo muy común, y cualquiera lo sabe. El licor seminal femenino es cristalino. Podríamos denominarlo también vidrio líquido, flexible, maleable. No llevará naturalmente millones de zoospermos como en el caso concreto de los varones. Mas sí lleva en sí mismo principios vitales, hormonas, fuerzas, sustancias extraordinarias. No hay duda de que la mujer, con el orgasmo, pierde riquezas incalculables. Calorías, prana, principios eléctricos y magnéticos, hidrógeno sexual sin dosis, mediante el cual es posible crear los cuerpos existenciales superiores del ser. No es conveniente en modo alguno que la mujer transmute sus energías creadoras durante la época de la ovulación. Es decir, durante la época del menstruo. Debemos tener en cuenta que ese es un proceso demasiado delicado y que ciertas sustancias podrían ascender hasta el cerebro y causar gravísimos daños. Es posible hacer transmutaciones con la música inefable de los grandes maestros. También así se puede sublimar. Recordemos nosotros las 9 sinfonías de Beethoven, la flauta encantada de Mozart, que nos recuerda a una antigua iniciación egipcia, etc. También es posible sublimar las energías creadoras con los deportes sanos, como el de la natación o el tenis, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, sublimar no es presencial. El paso no dura para trasmutar y sublimar no es tener el fondo trascendental, divinal. Sin embargo, no se debe abusar tampoco del backroll. Los maestros que han pasado más allá del sexo únicamente transmutan por medio del backroll cada mes. Quienes no han llegado a esas alturas, aquellos que se encuentran en las primeras escalas del chelado, los iniciados simplemente, deben practicar cuanto mucho una vez por semana. Ese es mi consejo. Que algunas personas transmuten involuntariamente, eso solamente sería posible si escucharan dulces sin fuego, si llegaran hasta tener éxtasis como los de Teresa de Jesús, o de Francisco de Asís. Incuestionablemente, en los órganos creadores femeninos durante la excitación sexual tienen ciertas palpitaciones. No hay duda de que las víctimas obedecen al sistema de diástole del cardíaco. Recordemos que el falus masculino también tiene ese tipo de palpitaciones. Ahora bien, si pensamos nosotros en que el clítoris, el centro sexual específico de los órganos creadores de la mujer, es masculino, lo que explicaremos entonces por sí mismo, lo que es realmente el movimiento peristáctico en los órganos creadores femeninos. Es necesaria la excitación sexual violenta para poder realizar los procesos de la transmutación. Quienes así piensan solo buscan en el fondo la satisfacción de la lujuria. Hay necesidad de ser pasionaria una mujer para que pueda autorrealizarse, y tampoco fría como el hielo. Como se dice vulgarmente, y tan adentro que te quemes, y tan afuera que te hieles. Se necesita el equilibrio perfecto. No debemos violentar jamás la ley de la balanza. Eso es todo. Muchas veces una mujer es frígida sencillamente por su constitución sexual, por la conformación de su organismo, etc. Hacia él, si ese ego desencarna y retorna con un cuerpo masculino, podría ser violento desde el punto de vista sexual. Como si parece, si regresa, se reincorpora nuevamente con uno femenino, se podría, pero sano, fuerte, podría expresarse en una forma lujuriosa. ¿Entendido? La fertilidad de la mujer tiene por causa de eso que se llama karma. Mujeres que en el pasado no supieron cumplir con su deber como madres, en sus nuevas existencias, nacen estériles. Mujeres que no quisieron jamás hijos o que lo rechazaron. Al volver, al regresar, a reincorporarse en vínculos femeninos, tienen que sufrir el dolor, el sufrimiento moral de la esterilidad. Existen épocas de pus masculino y épocas de pus femenino en el curso de la historia. Bien sabemos nosotros que durante 42 años el gobierno del sexo masculino y que durante 42 el sexo femenino. Es decir, el ciclo sexual completo de 84 años. Cuando el polo masculino de Urano se orienta hacia el sol, la fuerza que viene allí, de Urano, viene, desciende, hace que el sexo masculino impere, mande. No está de más recordar, por ejemplo, la época de los piratas, las épocas de las grandes gestas de los varones, de las grandes guerras. También debemos recordar que cuando el polo femenino de Urano se orienta hacia el sol, la fuerza que viene levanta a la mujer y hace que ella se imponga y mande. Precisamente ahora, en este instante, nos encontramos en un cruce femenino. La mujer se ha impuesto en el gobierno, en la banca, en la sociedad, en la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, los seres humanos no saben conocer con exactitud cuándo es que se encuentra mandando el sexo masculino y cuándo el sexo femenino. Hay que saber aprovechar esas energías para nuestra propia autorrealización intimada entre el mismo ser humano, el mismo humanoide. Existen 42 años de actividad fuerte y masculina y 42 femenina. Esto quiere decir que si un individuo, por ejemplo, nació durante el fluido masculino, es decir, en épocas en que vibraba el planeta Urano en forma positiva, indudablemente tendrá un poder sexual tremendo durante esos 42 años. Pero cuando venga el aspecto femenino, en vez de languidecer sexualmente, en vez de debilitarse, aún más fuerte por el estímulo del polo contrario, se ve ahí lo que es la fuerza masculina y femenina alternándose en todo el ritmo maravilloso del gran universo. Y la mujer está mandando, está gobernando, y seguirá todavía mandando por mucho tiempo. Llegará un instante en que su oportunidad ha pasado. Cuando eso sea, el varón volverá a tomar el cetro del poder. Eso es todo lo que puedo decir en este momento con respecto a la... Los iniciales deben haber siempre presentes, porque cuando solamente existe una Isis, ella se va cargando con las fuerzas mágicas de la liturgia y con los pensamientos místicos de todos los devotos. Resultado, ese comienzo se vuelve fascinante, atrae a todos los hermanitos y se provocan escándalos de distintos tipos. A la larga, es obvio que el iniciante se queda sin su Isis. Sabemos nosotros manejar esa ley que se llama de distribución de las energías provenientes de distintas fuentes. Habremos entonces organizado el inicial dentro del equilibrio perfecto. Por eso es conveniente tener precisos, a fin de que las fuerzas se repartan entre todas ellas y no se provoquen esos estados de angustia y fascinación con sus correspondientes escándalos. Bueno, liturgia es virtud. En la liturgia correspondiente a la misa gnóstica trabaja el aspecto masculino, eso es obvio. En este caso el aspecto femenino receptivo está entre los gentes que asisten al rey. No tiene nada de raro ni extraño. Los demás, ¿sí? Los rituales de primer grado, de segundo, tercero, cuarto, etc. La mujer toma parte activa, es la índice. Hablemos un poco sobre la carta 15 del tarot. Siento placer en hablar de dicha lámina. No sé por qué las gentes juzgan tan mal a Tifón Baphomet. Sin embargo, los gnósticos jamás ignoran aquella frase que dice: yo creo en el misterio del Baphomet y de la abraza. Carta 15 del tarot, el diablo, es profundamente significativa. Recordemos que se halla después de las cartas 13 y 14. Incuestionablemente la 13 corresponde a la muerte del mí mismo, del sí mismo, del ego. Indudablemente la carta 14 nos habla de esa templanidad, de esa castidad, de esa perfección que resultan de la muerte del ego. Después viene la 15, correspondería inevitablemente al andrógino primigenio, al misterio del Baphomet y de la Abraxa, al diablo. Para ahora, esta última chorronita en las gentes piadosas. Lo que constituye algo extraordinario para el sabio. La catedral de Notre Dame de París apareció un cuervo. Él mira fijamente hacia el rincón del templo. Hacia ese lugar donde se encuentra la piedrecita del angular, la piedra maestra, la piedra de la verdad. Tanto era, sin la forma, sí, terrible, con cuernos que horrorizan. El diablo, pavor de muchos cerdos y cerdojuntitas. Los antiguistas medievales dicen, quema tus libros y blanquea el latón. ¿Por qué el cuervo negro mira hacia el diablo? ¿Por qué debemos morir en su luz? Es necesario que desintegremos los elementos humanos que llevamos dentro. Es urgente que nos reduzcamos a ceniza, a polvareda cósmica. Así será como podremos nosotros blanquear el latón. Ese latón, o cobre representable en la estrella de la mañana. Ya sabemos pues, todos con entera claridad que también un día no muy lejano, aquel ligero vespertino se llamaba también Lucifer, el hacedor de luz. Si nosotros logramos, pues, que muera en nosotros todo lo que es inhumano, blanquearemos al latón, blanquearemos al diablo. Ese diablo es la reflexión del tercer logo dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. En el pasado fue el arcángel más luminoso, más resplandeciente del espacio infinito. Pero en sí mismo, les dijéramos, la parte más importante de nuestro ser. Es nuestro mismo ser. En otro tiempo fue luminoso, resplandeciente, maravilloso. El arcángel más excelente. Desafortunadamente, cuando caímos en la generación animal, él fue precipitado hacia el averno. Ahora es negro como el carbón. Somos nosotros mismos quienes lo tenemos en ese estado de miseria. Ahora os explicaréis, mis queridos hermanos, por qué apareció Lucifer en la Divina Comedia. Metido allá en el corazón de la tierra, llorando con sus seis ojos. Repetidos esos seis, o ese número seis, tres veces. Tenemos el 666, la gran ramera. Sí, él llora porque nosotros lo volvimos así como está. Lo hicimos negro como el carbón. ¿Cómo debemos blanquearlo? Eso solamente sería posible desintegrando los elementos inhumanos que llevamos dentro, desintegrando nuestros errores psicológicos, acabando con el mismo, con el sí mismo, uniendo aquí y ahora. Así continuamos con nuestros errores, si andamos continuamente por el camino de la fornicación, del odio, de la lujuria, de la envidia, de la hipocresía, del orgullo, etcétera, etcétera. Él continuará en desgracia. Es el Prometeo encadenado a la dura roca del sexo. El Prometeo aquel que sufrió horriblemente que un buitre le devora las entrañas. Sí, el buitre del deseo le tenía amarrada la existencia. Debemos tener piedad por ese diablo íntimo, particular, que llevamos dentro. Blanquearlo. Es urgente, mi estimada hermana y hermanos, que escuchen esta cinta. Es necesario que lo hagamos resplandecer. Si por algo vale la pena el libro aquel de Giovanni Papini que titula El Diablo, porque ese hombre llegó a intuir lo que es el misterio del Bafometo. Dijo, si Dios perdona este amor y perdona a todas sus criaturas, ¿por qué no podría perdonar al diablo? Tales palabras le valieron pues la excomunión. Era el niño consentido del Vaticano. Pues bien, si no creemos en un diamante farmófico sentado allá detrás de las nubes lanzando rayos y centellas contra este hormiguero humano. sea el latón y que Maturín. Vale más blanquear el latón que todas las teorías antes escritas y por escribir. Cuando el diablo esté blanqueado, se fusionará con nuestra alma, se fusionará con nuestro espíritu, y entonces nos convertiremos en algo distinto, diferentes, en arcángeles de luz, en señores de la luz. Por eso es que a Lucifer se le denomina hacedor de luz. No veo por qué motivo, pues, pinte a ese divino andrógino como algo despreciable. Hasta 15 del tarot aparece después de la 13, es la muerte del ego, del yo, del individuo. Después de la 14, el hombre que ha adquirido la templanza, la virtud, la perfección. Así pues esa carta 15 es el que vuelve otra vez a resplandecer. Es el andrógino divino, es el diablo transformado en Lucifer, es el latón blanqueado. Quienes desprecian el sexo femenino, quienes lo consideran inferior, marchan por el camino del error, porque Elohim es dioses y diosas. El aspecto femenino de Dios no puede ser despreciado. Es necesario que la mujer se preocupe por el despertar de la conciencia. No está de más recordar que en un pasado remoto, debido a cierta equivocación de algunos individuos sagrados, desarrolló la humanidad el abominable órgano cundo antiguado. Más tarde, cuando ese órgano fue eliminado de la humana especie, quedó dentro de cada organismo algo abominable. Me refiero a todos esos elementos inhumanos que en su conjunto constituyen el ego, el mí mismo, el sí. Es decir, los elementos inhumanos que quedaron en los humanos, en los organismos animales, son sencillamente las malas consecuencias del abominable órgano fundativo. Y dentro de esas malas consecuencias está embotellada la esencia. Ahora comprenderán ustedes por qué la esencia, la conciencia, dormita profundamente. Sin embargo, no siempre la conciencia de los seres humanos ha estado tan dormida como ahora. En principio su sueño era vago, mas después de la sumersión del continente Atlante, las gentes quedaron profundamente hipnotizadas por el poder siniestro del abominable órgano cundartiguado. Es claro que el ego, el yo, es el resultado de tal órgano. Y como quiera que está él dormido en sí mismo y es subjetivo, la conciencia quedó procesándose dentro del mismo en forma subjetiva. Si digo que la humanidad está hipnotizada, no estoy diciendo algo errado. Sin embargo, las gentes no se dan cuenta de que se hallan en estado de hipnosis. Las gentes creen que están despiertas, y he ahí su gran error. Solamente vienen a saber que existe el hipnotismo cuando cuando la fuerza hipnótica fluye más ligeramente o se concentra en determinado sujeto en una sesión hipnótica, por ejemplo. Fuera de ese instante, las gentes ignoran que se encuentran en estado de hipnosis, de sueño profundo. Cuando venimos al mundo, al nacer, formamos una nueva personalidad. Más tarde entramos en la escuela. Y, como es natural, somos educados de acuerdo con las costumbres de la época. Se nos enseñan toda clase de prejuicios, etc. Con todo ese lastre, venimos a establecer en nosotros una conciencia falsa. Pero la esencia en sí misma queda dormitando allá en las profundidades. En ella están ligeramente depositados los datos que necesitamos para la autorrealización íntima del ser. Pero está queda relegada, repito, calificar el subconsciente. Pues solamente viene a tomarse como conciencia auténtico, real y verdadero todo este bagaje, que llevamos dentro, toda esta falsa educación recibida, todos estos prejuicios de raza, de casa y de nación. Así pues, en nosotros, en cada uno de nosotros se ha formado una doble conciencia. En esoterismo a la conciencia se le llama Sostab. Está escrita con las letras Z, O, repetida dos veces, S, T, A, T, Sostab. Es triste saber que un Sostab esté dividido en dos. También es muy cierto y de toda verdad que la naturaleza adaptándose tuvo que acomodar dos corrientes de sangre en nuestro organismo, con dos sistemas, para hablar más claro. El primero es aquel que se manifiesta durante el estado de vigilia. La sangre se llena en ciertos vasos. El segundo es aquel que se expresa durante las horas del sueño, en que algunos vasos son llenados, diferentes, son llenados por la sangre. Así pues, hay como dos sistemas de circulación en nuestro cuerpo, de acuerdo con el doble funcionalismo de un sofá. Necesitamos despertar, acabar el velo, acabar con todo lo que no sea el ser, acabar con todos los prejuicios de raza, de familia, de nación, con toda esta falsa educación recibida, con toda esta conciencia falsa. Hay que destruir el ego, reducir las cenizas a fin de que la esencia se exprese en nosotros. En ella están contenidos los datos que necesitamos para la autorrealización íntima. Eso es lo vital, eso es lo urgente, eso es lo inaplazable, lo impostergable. La mujer está llamada a despertar. Debe interesarse por él y luchar porque el hombre también despierte. Ninguno está más cerca al hombre que la mujer. Por lo tanto, ella debe luchar a fin de ayudar al varón que por estos tiempos se encuentra tan degenerado. Con la energía creadora maravillosa podemos crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Mucho se ha dicho sobre el cuerpo astral. Desgraciadamente, los humanoides actuales no poseen ese maravilloso vehículo. Señala comúnmente, por aquello, decíamos, de conveniencias, se dice, salgo en cuerpo astral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas salidas astrales son salidas en el ego. Es el yo, el mí mismo, el quien reemplaza al ego para viajar a través de los espacios infinitos. Se hace necesario crear el auténtico y legítimo cuerpo astral. Y eso solamente es posible mediante el mercurio de la filosofía secreta, aprendiendo a transmutar esa fuerza maravillosa. El verdadero nombre del cuerpo astral es el cuerpo quetzano. Tal palabra se escribe con las letras siguientes: K-E-S-D-J-A-N-O. Me saben transmutar conscientemente el esperma en energía. Hombres y mujeres pueden crear el cuerpo quetzano. Uno sabe que tiene tal cuerpo cuando puede viajar con él consciente y positivamente. Mucho más tarde será necesario crear el auténtico cuerpo de la razón objetiva, es decir, el cuerpo mental. Un vehículo extraordinario que solamente viene a tomar forma mediante el hidrógeno sexual sin doping. Por último, habrá que crear el cuerpo de la voluntad egoaitoraciana del ser, es decir, el cuerpo causal. Tales cuerpos, repito, solamente se crean mediante la transmutación del esperma en energía. Cuando uno ya llega a poseer tales vehículos, cuando ya los tiene de verdad, entonces puede encarnar en sí mismo a su principio anímico, a su real ser interior, para convertirse en un hombre auténtico, en un hombre de verdad. Dentro de la palabra hombre, incluye naturalmente también a la mujer. Así como dentro de la palabra Elohim, Dios, se incluye también a las diosas. Así pues, mis queridos hermanos, trabajar intensivamente con la energía creadora del tercer logo es impostergable, inaplazable, si es que algún día anhelamos de verdad alcanzar la liberación final. Paz invencial, Samael Aumbeor ha hablado para vosotros.